Bienvenidos a otro episodio del Pugilato y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante controversial: ¿por qué Mike Tyson no debe estar entre los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos? Pero antes, recuerda que este y todos los episodios del Pugilato son traídos a ustedes por la gente de Champion Translating Services, los campeones de la traducción. Si usted necesita un trabajo bien hecho de traducción de documentos, interpretación simultánea, interpretación consecutiva, transcripción, subtitulado de videos y demás, habla con la gente de Champion Translating Services para que usted reciba un trabajo bien hecho por expertos, no por tráfalas, por gente que sabe lo que está haciendo. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy, que comienza ahora. Mike Tyson. Sin duda alguna, un tipo que le metió miedo a todos los oponentes que enfrentó durante su prime. Todos los oponentes de Mike Tyson entraban derrotados a la noche de la pelea. Y eso es algo que ni se cuestiona. Eso es la realidad. Gracias, gente, por estar acá. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar en sus oídos y en sus corazones. Si te gusta este hoodie, recuerda que todavía estamos haciendo el concurso, digamos, de que te lleves un hoodie gratis, una sudadera gratis para tu casa, porque si vas ahora mismo a la aplicación de CastBox, descarga esa aplicación en tu celular, busca el Pugilato dentro de esa aplicación y comenta en la sección de comentarios, el comentario número 50 se lleva este hoodie, esta sudadera totalmente gratis para su hogar. Luego de un fin de semana tumultuoso, para mí, en el mundo de las artes marciales mixtas, decidí moverme esta semana a subirle la presión arterial a los fanáticos del boxeo que no saben de lo que están hablando. Gente, cuando usted piensa en el boxeo y en la epítome del boxeo, cuando usted piensa en quién puede ser en su máxima expresión el tipo más peligroso en el mundo del boxeo de todos los tiempos, te piensas sin duda en Mike Tyson. Y yo creo que eso es lo correcto. El tipo está, ese nombre es sinónimo de violencia, sinónimo de knockouts. Y eso nadie lo va a quitar nunca. Ahora, la gran mayoría de las personas piensan que Mike Tyson está entre los mejores pesados, entre los mejores 3 o 4 pesados de todos los tiempos. Y muchas personas piensan que Mike Tyson está entre los mejores boxeadores de la historia, entre los mejores 3 o 4 boxeadores de la historia. Y yo estoy aquí para explicarle a usted que Mike Tyson no está ni entre los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos. Y esto es sencillo. Yo sé que Mike Tyson es un gran producto de su tiempo, un gran producto de la oportunidad perfecta mediática. Eso no significa que aquí le vamos a faltar el respeto a Mike Tyson. Eso no significa que vamos aquí a sentarnos a desacreditar a Mike Tyson. La realidad del caso es que Mike Tyson en su prime era lo más cercano a un tipo intocable. Lamentablemente, cuando usted mide su oposición, usted puede entender que hay más de 10, 12, 15 boxeadores que tuvieron una mejor carrera a la de Mike Tyson. Pero para recapitular rápidamente, Mike Tyson nace en Nueva York, un muchacho con una familia muy, muy, muy terrible, y el muchacho nace y se cría y crece sin amor hasta que en algún momento entra en el mundo de las gangas en Nueva York, lo cual lo lleva a ser pues un tipo muy peligroso y lo lleva a ser un muchacho con mucha ira, mucha rabia dentro de su corazón. Eventualmente encuentra a Cos D'Amato. Cos D'Amato, uno de los mejores entrenadores de boxeo de su época, un tipo que entrenó de manera exitosa a gente como José Chewy Torres, puertorriqueño que fue campeón en su época, y Floyd Patterson, quien sin duda fue uno de los mejores boxeadores de su época. Con esos tres nombres, usted puede ya hacerse la imagen de cuán buen entrenador fue Cos D'Amato. Cos D'Amato llevó a esos tres nombres a ser la máxima expresión de sus divisiones. Obviamente, él fallece antes de que Mike Tyson llegara a ser campeón pero sus lecciones, su método de entrenamiento, la mentalidad, la filosofía que había detrás del entrenamiento de Mike Tyson, pues perduró por todo su prime. Ahora, un atleta es tan bueno como su mejor momento, pienso yo. Yo pienso que para que un atleta se mida en su justa perspectiva cuán bueno fue, yo creo que tiene que medirse su mejor momento en su carrera. Ese es el prime. Para Mike Tyson, su prime es aproximadamente de 1986 al 1989. La mayoría de las personas que están viendo o escuchando este episodio no habían nacido. Yo mismo no había nacido. Por eso, y esto es un punto que las personas que son bien, bien, bien fanáticas de Mike Tyson van a utilizar en contra de todas las personas de mi generación que hacemos este tipo de análisis. El argumento es, si tú no lo viviste, no puedes hablar nada sobre esto. Y lamentablemente,
el retrasado mental,
lo que estás diciendo es una estupidez. Cuando usted estudia un tema y se empapa y lo hace correctamente, pues entonces usted puede opinar de la manera correcta. Ok, so, para acá, voy a mostrarles acá el box rec de Mike Tyson. Su mejor momento, en 1986, podemos decir, aproximadamente luego de esa victoria sobre Mitch Green, que de hecho el rostro de Mitch Green nunca volvió a ser el mismo, y hasta llegar al momento de Marvin Frazier, que fue una de sus victorias más impresionantes, para llegar al punto de convertirse en campeón mundial, el campeón mundial más joven, frente a Trevor Burbick en el 1986 en noviembre, hasta que le gana a Tony Tucker y unifica los tres títulos, hasta que le gana a Larry Holmes y venga la derrota de Muhammad Ali. Y para mí la victoria más impresionante de Mike Tyson fue esta victoria sobre Michael Spinks en el primer asalto en 1 minuto y medio, porque Michael Spinks era un tipo que estaba invicto, número uno, y era un tipo que venía de los semipesados, un tipo que brincó de los semipesados a los pesados inmediatamente. Le gana a Larry Holmes su primera pelea relevante. Es más, luego de él era campeón unificado de las 175, los semipesados, el tipo brinca a los pesados contra Larry Holmes, que le llevaba mínimo 25 libras de ventaja, que tenía 48 victorias, 0 derrotas, y se lo gana por decisión. Gente, gana para mí, yo siéndole, haciendo este, digamos, esta visión y haciendo este tipo de análisis, yo pienso que la victoria más impresionante de Mike Tyson fue contra Michael Spinks. Claro, podemos decir que Michael Spinks era un semipesado que se metió en el problema de estar en los pesados, pero ese mismo semipesado se ganó a Larry Holmes 2 veces, una por decisión unánime, otra por decisión dividida. Se ganó a Jerry Cooney antes de ganarse a Mike Tyson, y se lo ganó por knockout. ¿Ah? Y obviamente, pues, su última pelea fue contra Mike Tyson, porque, vamos, luego de la zurra que le dio Mike Tyson, el tipo nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Pero con la... Y Michael Spinks terminó con esa derrota. O sea, no volvió a pelear. Y su única derrota fue contra Mike Tyson. Pero para tener en mente este análisis que queremos hacer, tenemos que entender la profundidad completa de qué es un top 10. ¿Qué es? ¿Cómo tú buscas a los mejores 10 peleadores de todos los tiempos? ¿Y por qué Mike Tyson no entra? Bueno, lamentablemente, aunque el prime de Mike fue increíble, fue un prime corto y fue un prime que no necesariamente tuvo las victorias que necesitaba. Él no tuvo esas victorias sobre Evander Holyfield, no tuvo esas victorias sobre Lennox Lewis, que eso era lo que se iba a esperar, porque recuerden que Mike Tyson tiene un peak muy joven, que esto usualmente es lo contrario en los pesados. Usualmente los pesados tienen un prime tarde, después de los 25, 26, 27 años, empiezan a explotar en su talento. Pero Mike Tyson, bueno, se hizo campeón extremadamente joven. Cuando él se convierte en campeón frente a Trevor Burbick, Mike Tyson tenía esa noche 20 años. Imagínese, campeón del mundo a los 20 años. Yo no sé si eso vuelve a pasar en esta época, yo lo dudo. Pero vamos, vamos a hacer una retrospección. Vamos a ver realmente cuáles son las victorias más importantes en la carrera de Mike Tyson. Obviamente, su victoria sobre Trevor Burbick. ¿Por qué? Porque es la victoria que le permite convertirse en campeón mundial, de romper todos los récords del campeón más joven y qué sé yo. Y obviamente se gana Trevor Burbick, que era un nombre sólido dentro de la división. La victoria sobre Tony Tucker, victoria buenísima, victoria bien importante. Y una victoria que demostró, depende de cómo usted vea las tarjetas, que Mike Tyson no solamente era una máquina de destrucción, sino que cuando él decidía boxear contra gente de alta calidad, boxeaba. Ahora, ¿era Tony Tucker un boxeador clase A? No, no lo era, con todo el respeto al mundo. Tyrell Biggs, noqueado en el séptimo asalto, muy buena victoria. Larry Holmes, cuando él se enfrenta a Larry Holmes en el 1988, Larry Holmes tenía 38 años. Larry Holmes estaba de salida. Y en la realidad, ya él había perdido frente a Michael Spinks dos veces, lo cual indica que había un declive ya dentro de la carrera boxística de Larry Holmes. Lamentablemente, lo queramos aceptar o no, cuando Mike Tyson enfrenta a Larry Holmes, no está enfrentando a Larry Holmes que sobrevivió la guerra contra Ernie Shavers y se lo ganó. Está enfrentando, y tampoco está enfrentando el tipo que se ganó a Muhammad Ali. Está enfrentando el tipo que estaba a punto de retirarse. Está enfrentando un tipo que en las pasadas dos peleas perdió contra un semipesado. ¿Ves? Y se lo ganó como se lo tenía que ganar, por nocaut en el cuarto asalto. Pero aún así, se estaba ganando un tipo que, de hecho, Larry Holmes, luego de la derrota contra Mike Tyson, lamentablemente siguió peleando demasiado tiempo, más de lo que se supone. Y tuvo una victoria chévere. Tuvo una victoria por ahí frente a Ray Mercer. Perdió contra Evander Holyfield. Pero todas estas peleas que tuvo Larry Holmes después fueron totalmente innecesarias. Se gana Tony Tubbs. Otro tipo que no necesariamente, cuando usted busca la carrera de Tony Tubbs, un tipo que terminó con 47 victorias de derrota. Sólido dentro de la división. Pero cuando usted lo busca acá, los números no mienten. Derrota frente a Tim Witherspoon, que tampoco era un tipo clase A. ¿Ves? Por acá. Derrota frente a Riddick Bowe en el 91. Que Riddick Bowe, ¿ves? Riddick Bowe era frío y caliente, sí estaba invicto, pero al final de todo vimos en qué terminó la carrera de Riddick Bowe. Derrota frente a Lionel Butler. ¿Quién era Lionel Butler? Perdió por nocaut en el primer asalto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y obviamente la victoria sobre Michael Spinks, que es la que yo pienso que para mí no solo es la más importante, sino la más impresionante. Porque lo que Mike Tyson hizo con Michael Spinks no tiene nombre. No tiene nombre. Les voy a mostrar acá, ¿verdad? Espero que no me tumben el video. Pero les voy a mostrar acá, por lo menos fotos, de lo que Mike Tyson le hizo a Michael Spinks. Y si usted no la ha visto, vaya y búsquela. Voy a buscarlo por aquí. Pam, pam, pam. Mike Tyson versus Michael Spinks. Mírenlo aquí. Voy a darle por aquí para que ustedes puedan verlo mejor. Y esto fue todo en el primer asalto. Ahí está el árbitro contando 7, contando 8. ¡Bum! Y ya con eso se acabó la pelea. Ya Michael Spinks no podía más nada. Obviamente, Michael Spinks era un hombre más pequeño y era un hombre que no estaba hecho para esa división, sin duda alguna. Es cierto. Pero aún así, era un tipo que venía de ganarse dos veces seguidas a Larry Holmes. Que sí, era un hombre viejo, sí, y lo de, pero aún así, ganarse a Larry Holmes en ese momento, siendo usted un semipesado, sin duda, era uno de los logros más grandes. Y por lo menos para la carrera de un tipo que venía de ser campeón de los semipesados, e inmediatamente la primera pelea que hace para subir a los pesados es con una de las leyendas más grandes de los pesados. Pienso yo que la victoria más importante de Mike Tyson es la victoria, sin duda alguna, frente a Michael Spinks. Yo no sé qué piensan ustedes, si quieren comenten acá abajo, yo no estoy seguro, pero pienso que para mí, la victoria más importante de Mike Tyson es frente a Michael Spinks. Ahora, luego de eso, él tiene victoria sobre Frank Bruno, victoria sobre Frank Williams por nocaut también, y llega a la fatídica noche de 1990 en Tokio, luego de tener sus asuntos legales y demás. Llega el momento en el cual entra a la pelea contra Buster Douglas. Según dicen la gente que sabe, Mike Tyson no entrenó nada para esa pelea, entró sobrepeso, entró con una grasa, como le decimos en Puerto Rico, entró con una fanfarronería inmensa, que pues, para bien o para mal, ese era Mike Tyson y eso es lo que usted hace cuando usted es un tipo tan dominante. Pero pienso yo que eso le pasó factura y lo pudo haber lastimado muchísimo más de lo que lo lastimó. En esa noche, Buster Douglas no podía fallar. Era tan grande la, ¿cómo podemos decir? Era el aura de Mike Tyson era tan grande que los casinos no querían ni siquiera poner apuestas para la pelea de Mike Tyson y Buster Douglas. Sobre no solo esa, sino ninguna de las anteriores. Porque Mike se convirtió en un tipo tan fulminante y tan absurdamente talentoso que los casinos perdían dinero siempre. Pero un casino en Las Vegas ofreció apuestas para esta pelea y estaba 42-1 a favor de Mike Tyson. Si usted metía $100 a apostar a Mike Tyson, le devolvían 3. Usted se ganaba $3, $3. Y Buster Douglas hizo una barbaridad. Destruyó todos los pronósticos. Y desde ese día la carrera de Mike Tyson dejó de ser. Porque lo que vimos después, obviamente, lo vimos pelear con gente chévere. Le ganó a Richard Roddock, le ganó a Frank Bruno otra vez, le ganó a gente como Francis Botta y demás, pero la realidad del caso es que cuando enfrentó a la crema como Evander Holyfield y Lennox Lewis, pues vimos lo que pasó. Evander Holyfield se lo ganó por nocaut en el asalto número 11 y obviamente después hubo esa descalificación y Lennox Lewis se lo ganó por nocaut en el 8 y de la y como se vio Mike Tyson en esas peleas, se vio totalmente vacío, se vio totalmente plano, se vio como un tipo que le habían quitado los superpoderes. Obviamente, todo eso vino por falta de la disciplina y por los problemas que tuvo personales que lo llevaron hasta ese lugar. Asuntos de su crianza, que pues nunca se buscó ayuda psicológica, no se llegó a donde se tenía que llegar. Con Mike Tyson siempre va a haber ese qué tal. Siempre va a haber una pregunta con Mike Tyson de qué tal, qué. ¿Qué hubiese pasado si Cus D'Amato no se hubiese muerto? ¿Qué hubiese pasado si el muchacho no se hubiese dañado con las influencias del mundo, ¿no? De todo lo que es mundano, de todas las drogas y los vicios y las mujeres y las malas amistades y demás. ¿Qué hubiese pasado? Porque la realidad es que fuera de Sonny Liston y Joe Frazier, no se había visto un tipo de ese tamaño tan pequeño para los pesados, ser un aniquilador como lo fue Mike Tyson. El tipo se merece todo el respeto del mundo, se merece ser llamado un salón de la fama, se merece ser llamado todo lo demás, pero lo que no merece es ser uno de los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos. Y no es por faltarle respeto, porque espero que esto no sea una falta de respeto. La realidad es que si usted busca en la historia del boxeo, no es muy difícil conseguir a 10 boxeadores que hayan tenido una mejor carrera que Mike Tyson, con más logros, con campeonatos en más divisiones. Si usted hace la lista completa, usted busca Sugar Ray Robinson, usted busca Henry Armstrong, Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, usted sigue por ahí Roberto Durán, por ahí tiene que estar el Roy Jones, por ahí tiene que estar el quien más, wow, Joe Louis tiene que estar por ahí, Jack Johnson tiene que estar por ahí, Manny Pacquiao tiene que estar por ahí, ¿ves? Ya mencioné a Durán, hay gente que pone a Julio César Chávez ahí entre los mejores 10, yo no lo pongo entre los mejores 10, eso es otra lista y otra discusión que vamos a tener en otro momento sobre si Julio César Chávez está entre los mejores 10, pero eso es otro tema para otro día, pero piensen, hay muchísimos nombres que podemos poner por encima de Mike Tyson, basado en la fortaleza de su oponente. Aquí está Michael Spinks y ¿quién más? Si podemos poner oponentes grandes que le ganó, Trevor Burbick, pero si usted busca en BoxRec acá a Trevor Burbick y busca la historia, realmente Trevor Burbick tiene victoria sobre Muhammad Ali viejo en el 81, que sí, fue una victoria importante, pero ya Muhammad Ali estaba de salida. Y fuera de eso, si usted sigue buscando, tiene una victoria sobre Mitch Green por ahí. Y fuera de eso, en realidad, no hay oponentes de clase A en el resumen de Trevor Burbick. Y es lo que es. Usted es tan bueno como su oponente a quien usted le gana. That's it. Usted es tan bueno como el oponente a quien usted le gana. Usted es tan bueno como su resumen. Usted es tan bueno como su currículum. Es lo que es. Y la realidad del caso es que Mike tiene victorias impresionantes sobre muchas personas. Pero nombres relevantes: Larry Holmes viejo, Trevor Burbick, Michael Spinks. Y realmente, Trevor Burbick no tenía, o sea, si usted lo ve objetivamente, es la realidad. Trevor Burbick como oponente ¿qué les puedo decir? Bueno, tenía una victoria sobre Muhammad Ali viejo, muy bien, pero como oponente clase A, nunca vimos a Mike Tyson medirse frente a un oponente digno en su prime. Nunca lo vimos fajarse contra un tipo como un Lennox Lewis, como un Evander Holyfield en su prime y que él le ganara. Realmente, Mike Tyson es la figura icónica que es, porque él entró y explotó de la manera más perfecta a la pantalla chica, al televisor, cuando el mundo pop, cuando el pay-per-view, cuando las grandes marcas, todas estaban explotando, coincide con la explosión de Mike Tyson. Coincide obviamente con la explosión de Michael Jackson también como cantante. Coincide también con la explosión de lo que eran más canales de televisión, de pay-per-view americana, de la expansión del deporte como un entretenimiento también. Y por eso es que Mike Tyson se convierte en el nombre que conocemos hoy. Claro, porque el tipo lo arrancaba la cabeza a todo el mundo. Pero ¿quiénes eran esos? ¿Quién era todo el mundo? No se molesten conmigo, yo sé, es más, voy a buscar acá, porque yo hice esta pregunta en las redes sociales, y voy a buscar acá exactamente lo que la gente dijo, acá en Instagram y en Facebook. Yo hice esta pregunta, ¿merece Mike Tyson ser estar entre en el top 10 histórico del boxeo. Vamos a ver. Voy a mostrarles acá. Vamos a ver. Ahí, ok. Ahí está. ¿Merece Mike Tyson? ¿Debe estar Mike Tyson en el top 10 histórico del boxeo? Vamos a ver. 210 MMA me dice, cada día te superas, pugilato. No existe top sin Tyson. Acá la gente de la página de 210 MMA dice que no existe un top 10 sin Mike Tyson. Sencillo. Vamos a hacer uno. Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Mohamed Ali, Joe Louis, Roberto Durán, Manny Pacquiao, menciona a Leonard, Sugar Ray Leonard, hay siete. Por ahí tiene que estar Roy Jones, número 8. Por ahí tiene que estar también. Ah, Jack Johnson tiene que estar por ahí. Si quieres poner a Floyd Mayweather, ponlo también. Ahí hay 10 ya. Podemos mencionar más. Lennox Lewis tuvo una mejor carrera que Mike Tyson, vamos. Evander Holyfield tuvo una mejor carrera que Mike Tyson. Porque fue campeón crucero y campeón pesado. Y tuvo los nombres dignos. Y se enfrentó a la crema. Y le ganó a la gran mayoría. Hay 12 nombres. ¿Quién más? ¿Quién más podemos? Willie Pep tiene que estar por ahí. De los mejores de todos los tiempos. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo que no hay un top sin Mike Tyson? Usted está loco. Próximo comentario. Vamos a ver qué dice acá. Chris dice acá. Christopher García, yo sí lo pondría en el top 10, pero no tan arriba como la mayoría. Lamentablemente. Ok, mira, este buena gente, Abukasama, dice, por supuesto, la historia del boxeo no puede entenderse sin Mike Tyson. Y si hasta el actual rey de los pesados lleva su nombre, por algo es. No podemos confundir la mercadotecnia del boxeo con la grandeza realmente de... Y no es que Mike Tyson no sea grande, no, que eso no es lo que estoy diciendo. Mike Tyson es uno de los pesados más importantes. Pero no necesariamente por la calidad de sus victorias. No necesariamente por la. No necesariamente por. Digamos. Por su calidad de carrera completa. ¿Ve? Seguimos viendo por acá. Moquete a full dice: para mí sí. MacBoxing dice: icónico. ¿Ve? Esta es la clave. Esta es la clave. La palabra icónico, ícono, estrella. ¿Qué más? Déjame buscarlo. Es que ustedes no lo vieron, disculpen. Para la gente que está viendo el video y que no lo está escuchando aquí, MacBoxing 25 dice icónico. Mike Tyson fue icónico, sin duda alguna. Eso no quiere decir que esté en el top 10. Fedellanes 1 dice top 5 sin duda. Pero ¿y a quién tú sacas del top 5 para meter a Mike Tyson? Hay un top 5 que no se debe tocar. Y en ese top 5 está Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Mohamed Ali, Joe Louis. Y yo me atrevo a poner. Yo me atrevo a poner a Roy Jones o a Roberto Durán en el top 5. Me atrevo. De esos 5, ¿quién usted saca? No sé, no sé. Seguimos por acá. Dubstep oficial dice top 3 diría yo. Rod Torres dice sí, por supuesto. Dice acá, ¿qué pregunta, hermano? Por supuesto que sí. Vamos a ver qué más dice aquí. Iron Mike Tyson, el mejor de todos los tiempos, dice Sergio Mansen 007. Ay, Dios mío. Ah, y lo siguió escribiendo muchas veces. Lo escribió como 5 veces. Qué gracioso. Ok, vamos a buscarlo en Facebook. Búscalo por acá. Okay, esto fue en el grupo de. Este es en el grupo de Línea Caliente de Deportes de Facebook. Dice, Melvin de los Santos dice, pero si no es número uno, no lo pongan. Número uno. Hermano, por favor. Ok. Orlando Seda dice, sí. Aquí hay un tipo inteligente, dice Enrique Murillo, boxeador que no les ganó a sus mejores rivales, no merece. Exactamente. Vamos a seguir buscándolo por acá. Ajá. Ok, los comentarios acá dentro de la publicación. Ok. Sergio Rinaldi dice: inigualable. Además, si fuese ahora, no sería ni peso pesado. Peleó y noqueó a los más fuertes y grandes de la época. Realmente la resistencia y poder de pegada eran excelentes. Hermano, Mike Tyson estaba sobre las 200. 18, 220 libras, tal vez de 215 a 218. ¿Sabes quién pesa eso mismo también? Deontay Wilder. El segundo mejor pesado en la tierra ahora mismo. Vamos con seriedad. Ok. Vamos Eusebio dice: no sé, pero en los pesos pesados sí. Facundo dice: totalmente. Y mira a Jonathan Anderson. A Jonathan Anderson hay que darle un abrazo. Deja ver si yo tengo acá el efecto del abrazo. Míralo aquí. Hay que darle un aplauso. Un aplauso fuerte a este comentario que puso este caballero. Le vamos a dar acá. Le vamos a explicar por qué. Pero primero vamos con el aplauso. Un aplauso de verdad. Le voy a explicar por qué. Porque Jonathan escribió: no. Sus mejores victorias fueron contra Trevor Burbick, Larry Holmes después de su prime y Michael Spinks. Si hablamos de habilidad en su peak, pues diría que sí, pero no tiene el récord, los oponentes ni los momentos para posicionarse entre los mejores 10. Déjame ponerle un corazoncito ahí a Jonathan, porque lo que él acaba de decir es 100% correcto. 100%, 100%. La realidad es que Mike Tyson no puede estar entre los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos. Yo entiendo que es que les confunda y entiendo que les moleste. Pero la realidad del caso es que no, el muchacho no es una leyenda, se merece el respeto de todo el mundo sin duda, pero estar entre los mejores 10 peleadores de todos los tiempos es muy complicado y yo ni siquiera sé si el tipo entra entre los mejores 10 pesados. Tal vez sí, pero no top 5. Y esto es otra cosa para que ustedes puedan entender que no todo es como se lo venden en las películas. Esto no es como se lo vende la mercadotecnia, ¿no? Esto no es como se lo puede vender alguna otra página de deportes de combate, otro podcast, otro canal, lo que sea. Si nos dejamos llevar por los datos, la realidad del caso es que Mike Tyson no entra entre los mejores 10 pesados de todos los tiempos. Es así de sencillo. Pero vamos a chequear más comentarios. Yo creo que en YouTube me dejaron comentarios también, si me da un minuto. Vamos a buscarlo por acá. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Vamos a verlo por acá. Dice. Esto es en YouTube. Frank me escribió: veo a todos comentando que no. Para mí era un claro top 10. Necesito un video pugilato. Estoy confundido. Tampoco sé de la historia del boxeo. Tranquilo, Frank. Con este episodio tú vas a entender. Ok, Camilo dice: no sé, como mucho sería el número 15. Pero no podemos negar que fue el campeón más joven de la historia de los pesados. Eso es cierto. El tipo fue sin duda el campeón más joven de los pesados. Dice acá, no, tal vez si se trata de nivel de fama, sí. Manny dice: no me atrevería a decir que ni a top 20 entra. Wow. Ah, mira este tipo lo que escribió, qué gracioso. Escribió: Canelo mínimo debe estar en el número 2. Bueno, no, yo no voy a entrar en esta discusión porque Eso está bien loco. Pero, anyways, acá Manny dice que no se atrevería a decir que ni a top 20 entra. Yo creo que entre los mejores 20 debe estar. Pienso yo. Pienso yo. Top 20. Top 17 por ahí, no sé, algo así. Pero es bueno hacer este análisis, ¿sabes por qué? Porque por años nos creemos algo que tal vez no es. Y cuando realmente lo vemos en su justa perspectiva, entendemos lo que realmente es. Yo soy súper fanático de Marvin Hagler, súper fanático de Tommy Hearns también de esa época. Romantizamos ciertos nombres. Yo soy súper fanático de Félix Tito Trinidad. Él no está entre los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos. ¿Ves? Es que hay un nivel de oposición que usted debe enfrentar para estar entre los mejores boxeadores de todos los tiempos. Y obviamente, tal vez mi top 10 tal vez sea bastante viejo, tal vez se deje llevar más por boxeadores un poquito más viejos, ¿no? Y tal vez hayan otros top 10 por ahí que sean más nuevos, o sea, más modernos también. Y ese es el asunto, pero para poner esto en fin, digamos, para poner esto en una perspectiva justa, ¿cuál es tu top 10? Tú que estás ahora mismo escuchando o viendo este episodio en YouTube o escuchándolo en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast, ¿cuál es tu top 10 de todos los tiempos? Escríbelo aquí. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál es tu top 10 de la historia del boxeo? Que necesitamos verlo. Necesitamos verlo. Porque a veces, y esto es algo ya más que voy a hablar como de. Yo como creador de contenido, por decir, por ponerle un título. En realidad, yo soy un fanático con un micrófono aquí y una cámara. Pero digamos, cuando uno se arriesga aquí, frente a esta cámara, a analizar, a decir cosas, a dar pronósticos, a analizar peleas, a analizar carreras y demás. Pero hay cierto sector del público que no hace, que lo que hace es tirar excremento. Y a mí no me molesta, porque ese es el tipo de persona que te mueve los números de las redes, para bien o para mal. Es la realidad. No, no hay manera. Sin gente odiosa, no hay manera que tus números se muevan en las redes. Son gente necesaria. Pero hay gente que se vive esto demasiado. Hay gente en las redes sociales y ustedes saben quiénes son. Y qué bueno que ustedes existen. Para que sean ejemplo de qué no se debe hacer. Hay gente que se vive esto más que sus propias vidas. Yo no les puedo contar, para hacerles justo a ustedes, cuando yo digo algo que sea tal vez controversial, o cuando yo hago algún tipo de predicción que no sale, cuando hago algún tipo de comentario que le llama la atención a la gente, la cantidad de mensajes que yo recibo, insultantes. A mí me encantaría que cualquiera de ustedes tuviera acceso al inbox. Y de hecho, les soy honesto. De 20 mensajes que llegan así, llenos de odio, que yo sé que están llenos de odio, yo tal vez leo uno. Y los demás los borro sin mirarlo. Quiero que lo sepan. Porque es como. Obviamente, la gran mayoría de esas personas que dicen este tipo de cosas, no ponen su cara en el perfil. O sea, son gente odiosa, son gente que no tiene nada que hacer. Yo me lo busco porque ese es el estilo que yo promuevo en este canal, un estilo odioso, y o me amas o me odias. Aquí no hay paños tibios. O te suscribes o te desuscribes, pero no te quedes solamente para no verme. O me ves o no me ves. Y ya. Y o te gusto o no te gusto. Y yo creo que así debe ser la vida en general. Aquí poniéndome yo medio poético. La vida es así. La vida sí tiene puntos grises, pero usted, cuando usted decida hacer algo, debe ser de lleno. Cuando usted decide tener una relación con una dama. Yo, porque soy un caballero, pues no, obviamente no puedo hablar de una dama si un caballero. Puedo hablar de lo que sé, que es de cuando usted decide tener una relación con una dama, usted debe ir de lleno. Si es para tener una relación seria. Si usted va a tener hijos, tiene que ir de lleno. Usted va a dejar de dormir, usted tiene que trabajar el doble, usted tiene que hacer todo lo necesario para que su hijo o su hija esté bien, tanto física como moralmente, como mentalmente. Lo mismo hasta con una responsabilidad tan pequeña como una mascota, digamos, un pez, una tortuga. Cuando usted va a hacer algo, tiene que hacerlo de lleno. Y a mí me pasa con este podcast. En ocasiones no he estado de lleno acá. Me cuesta. Me cuesta organizarme. Y si a ti te cuesta organizarte para hacer algo, es porque no lo quieres hacer. Es por eso que voy a cerrar hoy el podcast. No, mentira, mentira. Mentira, mentira. Estamos aquí forever. Hasta que se acabe el mundo con la Tercera Guerra Mundial. Hasta que ese momento llegue, estamos aquí. Y gracias a ustedes por su ayuda. Gracias a ustedes por su cariño. Recuerden que esta sudadera, este hoodie, es parte del concurso que estamos haciendo. Así que ve ahora mismo y descarga la aplicación de CastBox. Búscala ahora mismo en donde sea que tú descargas aplicaciones. Descarga CastBox, para mí la mejor aplicación de escuchar podcast. Luego, busca dentro de CastBox, busca El Pugilato y en la sección de comentarios deja tu comentario positivo ahí. El comentario número 50 va a ser el tipo o la tipa que se lleve este regalo de la sudadera. Así que ya, vamos a dejarlo aquí. Los quiero mucho. Suscríbete, sígueme en todas las redes sociales. Nos vemos y recuerden que acá en El Pugilato el combate es vida. Bye. Los quiero. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.